Allá hay una cosa que al ingeniero, al pseudo ingeniero, le va a interesar y a vos también. Mi hermano David, mi hermano mayor, durante su larga estadía en Ginebra, se hizo muy amigo de un banquero, de Maurice Nassin. Nosotros generalmente no somos amigos de los banqueros, no tenemos mango. Pero este hombre es un hombre muy particular, que ha creado una cosa muy linda. Todos los años, todos los bancos regalan a una lapicera a sus clientes más preciados, ¿no es cierto? O un diario, o una agenda. Él comenzó regalando primero una tarjeta postal muy artística y terminó regalando libros de arte a cada cliente. Mi hermano, en el último viaje que hizo, él le regaló la colección de libros de arte, con Bruegel, con la pintura, la escultura, todo, todo. Y es una maravilla. Y esta exposición se está realizando en estos momentos en la librería Atlántida, Florida 643, con todo ese material, porque hay una persona muy importante que está pagando justamente en la casa de mi hermano, que ha traído toda esa colección y se está exponiendo. Yo te aconsejo que la vayas a ver. Y usted también, don ingeniero, le voy a decir. Bueno, le voy a decir que Jorge Sábato, porque si no van a terminar. Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Blacky?
Muy bienvenido. Gracias. Perdón esta cosa farragosa de publicidad y de gacetillas que tenemos, pero no es obligación. Catálogo de libros de arte del Fondo Mercator de... ¿A que no sabe lo que es Amsterdam?
No tengo la menor idea.
Amsterdam.
No, es Antwerp.
Exactamente.
Es ese puerto que...
Exactamente, sí. Y el creador de toda esta exposición y de toda esta cosa tan hermosa es Maurice Nassin, que fue, lo nombraron director del Banco de París y de los Países Bajos, y en estos momentos es el cuarto banco mundial en movimiento. Que un banquero se ocupe de estas cosas es muy lindo. ¿No le parece, ingeniero?
Sí, claro.
Bueno, ahora cuénteme por qué yo no le tengo que decir ingeniero a usted.
Bueno, Blacky, lo que pasa es que yo no soy ingeniero, eso es todo. Y ocurre que la gente me dice ingeniero, como decía un amigo, te vamos a tener que hacer ingeniero no es causa, porque por muchas razones hay gente que me dice ingeniero porque me ocupo de cuestiones técnicas y no se puede uno ocupar de cuestiones técnicas si no es ingeniero. O ocupa uno ciertas posiciones relativamente importantes y cómo puede ser que no tenga por lo menos algún título como el de ingeniero. Además, en mi familia hay ingenieros que se confunden. Usted sabe que entre todos nos confundimos, ya nadie sabe quién es quién en esta familia Sábato. Y de modo que es muy corriente que se me llame así, y yo nunca me preocupo, digamos así, en estar aclarando siempre, porque es bastante molesto, pero cuando se hace así públicamente en mi presencia no tengo más remedio, porque no quiero que nadie crea que me estoy apropiando de lo que no me corresponde.
Esa aclaración usted ya la hizo en un programa de televisión.
Yo lo he hecho tantas veces ya,
Pero no sé cuando...
Además es difícil no anteponerle un título profesional a un hombre público.
Claro.
Pasa con los políticos que no tienen nada que ver y no son doctores, por ejemplo, pero ya está,
es doctor.
Motejo de doctor y bueno.
Era aquella famosa historia mía. El doctor fulano de tal, ¿no?
Además, en el país, en nuestro país, se doctorea mucho.
Sí, muchísimo.
Sí.
Claro, Sábato quiere que no se ingeniere.
No, ninguna de esas cosas. Yo siempre digo, ¿usted qué? Me dice, yo tengo la pretensión de ser un señor. Sí, pretensión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si me dicen señor Sábato, me encanta, ¿no? Y los amigos me dicen simplemente Sábato, también me parece incluso mucho más agradable. Y en todos los lugares donde yo he trabajado, he impuesto, cuando he estado arriba, la costumbre de que se me diga Sábato, porque yo a la gente la trato por su apellido. De manera que no tiene sentido que yo me dirija a usted y le diga Blacky, y no le diga señora doña Blacky, y usted se tenga que referir a mí y decirme señor Sábato. Usted me dice Sábato, yo le digo Blacky.
Usted ha tocado un punto muy importante. Generalmente, cuando se tiene una actuación pública como la mía, a mí todo el mundo me dice Blacky. Y yo, a mi vez, digo señor, o señor ministro, o señor director, y a mí me dicen Blacky,
claro,
tiene usted mucha razón.
Claro,
sí,
claro.
Debe ser un poco la vividera en la cual uno está y la familiaridad que provoca el hecho de que se lo vea y se lo oiga casi diariamente.
No, pero lo que dice Sábato es cierto, porque uno de los rasgos más sobresalientes de su personalidad es precisamente la informalidad que manifiesta en todo, en la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de conducirse, de relacionarse con la gente. Y eso, de alguna manera, también... es lo que le da una imagen distinta, ¿no? Recuerdo que la primera vez que lo veo así en forma pública fue en ese programa de televisión.
Mm.
O sea, ¿a cuál me refiero? Es el de Bernardo.
Sí.
Y llamó incluso a la gente que estaba conmigo, le llamó poderosamente la atención ese tono de informalidad. Una cosa así muy sencilla, nada restallante, ni nada así acentuada, ¿no?
Bueno, nosotros estuvimos ayer Sábato.
Sí.
Sábato. Estuvimos ayer almorzando con el ministro Monroy.
Ajá.
Y tuvimos exactamente esta impresión. Fue una cosa cordialísima, donde en ningún momento yo me sentí frente a la presencia del funcionario.
Me alegro mucho.
Casi de pronto le digo, Monroy, yo que soy una atrevida. Sí, casi de pronto, porque era total. Y el subsecretario, que es un hombre también muy importante. Todo fue muy cómodo, muy...
Me alegro porque así quiere decir que a lo mejor empezamos a sacarnos encima este manto de solemnidad, ¿no? Yo estoy realmente enfermo de ver la gente solemne, y como la solemnidad siempre es el disfraz con que se oculta la vacuidad. La autodefensa de lo vacuo es ser solemne y ser retórico, por supuesto. Yo soy informal, la gente, hay gente que me, incluso en esa audición con Bernardo, alguien me hizo la pregunta muy agresivamente que yo era la única persona que vivía en campera, excepto otra persona que vivía en campera, que era José Rucci. Y entonces, si yo estaba imitando a Rucci, haciendo más, le digo, mire, yo usé campera antes que Rucci, por la sencilla razón de que soy más viejo que él. No, que yo me acuerdo de usar campera, ¿no? Y creo que antes de Rucci, bueno, simplemente por razones de edad.
Sí.
¿Y por qué uso campera? Porque muy fácil, una de las vestimentas más cómodas que se ha encontrado, para poner, como con ella no ofendo a nadie, simplemente molesto a los solemnes, y no lo hago por molestar a nadie, sino porque me siento realmente cómodo así. Y bueno, de paso, me interesa mucho a hacer que la gente se vaya acostumbrando a, en la Argentina, creo que es muy importante por razones de higiene social, de psicosocial, que ni retórica ni solemnidad son sinónimos de ideas, sino que generalmente es lo contrario. Y eso explica entonces que me alegra mucho lo que usted me cuenta de su almuerzo ayer con el
ministro. Sí, 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 para mí es muy importante. Yo encuentro, en cuanto me encuentro con una persona, sea hombre o mujer, que quiere investirse de títulos físicos, Y automáticamente se los pone mentales, inmediatamente yo me retraigo, porque encuentro que, como usted dice, están defendiendo algo que está muy vacío por dentro. Porque quien ha visto darle de comer a las gallinas y tocar muy mal el violín, como yo, a Einstein,
claro.
Entonces, con una campera como la suya y un viejo pantalón de cordero, y entonces uno lo miraba al viejito y además tocaba pésimo el violín, era un rascatripas espantoso.
Pero eso no acentúa esos rasgos de personalidad fingida en los funcionarios. Porque yo, por ejemplo, he encontrado a dirigentes políticos o simples profesionales que en el llano eran de una manera, en cuanto acceden así a algún cargo público, enseguida se ponen insoportables. Sí, sí. Insoportables en todo sentido. Sí, sí. Y a propósito, recuerdo que nos dijo un grupo de periodistas, el expresidente Frei, el presidente chileno, nos decía que ese era uno de los rasgos más atípicos que encontraba, ya típicos, ¿no?, que encontraba entre sus funcionarios, que penetraban a un despacho, pisaban la alfombra y se apunaban.
Y acá tenemos unos cuantos apunados nosotros,
Se puede hacer una galería de apunados ilustres, ¿no? A fin de año darle el diploma al apunado del año, ¿no? También dentro de esa cosa de higiene psicosocial.
Ahora vamos a entrar directamente a su función y a sus cosas específicas, ingeniero, después que ese demente que tengo al lado con pullover azul lea.
Sí, porque sería lindo iniciar una época, todos los argentinos, de erradicar esa costumbre tan fea de usar saco y corbata.
Ah, sí.
Es tremendo.
Bueno, usted poco y nada la usa, así que usted no protesta.
Se lo voy a tomar como una agresión.
Sí, efectivamente.
¿Nos sacamos la corbata?
Y vamos a recordar a los oyentes que usen los teléfonos para hacer las preguntas que están llegando ya al control, y las está tomando Siciliano.
Y empecemos con Sayago. Vos querías preguntarle algo a Sabato.
Sí, su último cargo público, director general... No, presidente de Segba, presidente del directorio de Segba. ¿Cuál era, Sabato, en realidad su relación con el personal y con el grupo sindical al cual pertenece la gente que trabaja en Segba?
¿En qué sentido? ¿Cuál relación?
Es decir, su relación como presidente de la empresa, es decir, su relación humana, cuál ha sido la experiencia que usted ha recibido.
Ah, sí, como... bueno, yo creo que una de las cosas más gratificantes de la experiencia llamada de Segba, yo estuve 9 meses en Segba, una experiencia muy gratificante fue justamente tener contacto diario con la gente que trabaja. Esto lo desintoxica a uno de una manera espectacular. En un país que tiene su clase dirigente enferma de muerte, yo diría, que está en agonía, que está pataleando ya sus últimos bocados, ¿cómo se llama? No bocados, se dice...
Boqueadas.
Sentirse, poder charlar, conversar, compartir, discutir con la gente corriente, la gente todos los días, la gente común, no se me das cuenta, en serio, fue una experiencia muy gratificante. En particular en el caso de Segua, que tiene un sindicato con un grado de seriedad y organicidad y dedicación por parte de sus cuadros dirigentes y de sus cuadros medios, que para mí fue, como digo, lo más gratificante de mi experiencia de esa. Yo no me gusta decir cierta frase que ha dicho ciertos personajes. Alguien dijo alguna vez, y ustedes saben muy bien quién, lo mejor que tenemos es el pueblo, ¿no es cierto? Sí. Él dijo muchas frases felices e infelices, ese señor llamado Juan Domingo Perón. Pero esta, sin duda alguna, era una frase que yo creo que la dijo con una sinceridad mayor, mucho mayor de la que los antiperonistas pensábamos cuando le oíamos decir eso a Perón. Creo que él reflejaba la diferencia tremenda que hay en los llamados niveles altos de la sociedad argentina y en los niveles medios y bajos. Los niveles medios y bajos son de una categoría intelectual y moral muy por encima de los dirigentes que la desgracia les ha tocado tener.
Hay una, perdón, sí.
No, como correlación, le quisiera preguntar, usted que ha puesto de moda otra palabrita que se llama cogestión.
Sí.
Yo quisiera que usted explicite aquí o le diga a los oyentes qué se entiende concretamente por ese término, ya sí. Que se confunde bastante su filosofía y su práctica, ¿no? Sí. En los hechos.
Sí. La llamada cogestión, y habrá que darle ese nombre porque ya se popularizó y las cosas tienen no el nombre que uno quiere, sino el nombre que sale. Yo siempre trataba de decir que lo que yo quería era que se estableciera como objetivo la codecisión a través de mecanismos que, por ejemplo, podría ser la cogestión. Pero hay muchos mecanismos para llegar a la codecisión sin la cogestión. Pero este ya es un galimatías semántico, hablemos de la cogestión entonces. Y por cogestión yo entendía responder a una necesidad legítima de una sociedad que tiene un grado de desarrollo orgánico mucho mayor de nuevo del que se cree. A mí se me dijo y se me sigue diciendo por ahí, yo no lo voy a estar desmintiendo como lo de ingeniero todos los días, que yo soy el inventor de la cogestión, ¿no es cierto? Se dice eso en el sentido peyorativo o a veces en sentido de halago. Yo digo que no, yo soy el descubridor, que hay una diferencia muy grande entre inventar y descubrir. Yo descubrí una necesidad, es un descubrimiento trivial, ¿no es cierto?, pero es al final un descubrimiento. Descubrí la necesidad que tiene el argentino de hoy, de 1971, maduro, y que se las ha visto todas, de tener vela en el entierro. La gente ya no quiere más que lo lleven de la nariz. Sobre todo cuando los que lo llevan de la nariz no saben ni siquiera hacer ese oficio que se supone que debieran saber.
¿Y a dónde y saber a dónde lo llevan?
No saben ni a dónde ni cómo. Entonces la gente corriente, gente común, la gente que trabaja, quiere saber para qué trabaja. Quiere saber qué destino tiene su trabajo. Quiere saber mucho más que ganarse el pan nuestro de cada día. Quiere saber para qué diablo se gana el pan nuestro de cada día. Esto es lo que los filósofos han denominado alienación, ¿no es cierto? Todos sabemos, el señor Marquis y mucha otra gente ha escrito pesados libros que mucha gente lee y cita, sin yo creo entender que la alienación está alrededor de él, no está en los libros de Marquis. Basta mirar alrededor y uno lo encuentra alienado. ¿Alienado por qué? Es muy simple. Alienado, usted está alienado en su trabajo cuando no sabe para qué diablo lo hace. Si simplemente su trabajo es la manera de llevarse el pan nuestro cada día, como el pan nuestro ya no es el pan literal de nuestros viejos. Nuestro viejo no se alienaba, mi viejo cuando iba a alienar, tenía que laburar 20 horas por día o 15 horas todos los días, pues si no, no había pan, pero no pan metafórico, no pan el pan, el pan auténtico, ¿no? Si mi viejo no laburaba, no se morfaba. Esto era un hecho que todos los que hemos nacido en hogares pobres lo hemos visto y lo hemos sentido. Entonces mi viejo no estaba nunca triste, tenía una salud de fierro, y tiene ahora 76 años y labura 10 veces más que yo y todavía me mira así con compasión, ¿no? Porque él sí que la laburó en serio. Entonces uno dice, pero ¿cómo era posible que viviendo mal, trabajando de esa manera, la gente, es que el trabajo tenía un sentido muy concreto. Usted tenía realmente que llevarle el pan a sus hijos. Cuando el pan se convierte, empieza a dejar de ser el literal y empezar a ser el metafórico, entonces usted tiene que tener otro sentido con el trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, yo diría, yo descubrí simplemente que había que devolver la alegría del trabajo. Y la devolver la alegría del trabajo consiste en que la gente tenga responsabilidad y sepa para qué está haciendo las cosas que hace. El destino, si usted quiere, final de su acción en su vida, a través del trabajo. De lo contrario es condenarnos a que las 8 horas diarias de trabajo sean nuestra tortura diaria, que después salimos de ahí a tratar de balancear eso con el hobby, a balancear eso con el trago, a balancear eso con las amantes, a balancear eso con todas las otras cosas falsas y artificiosas, porque esa tortura de las 8 horas diarias no la podemos sacar de encima. Como yo siempre me he divertido mucho cuando trabajo, y para mí no trabajo si no me divierto, si no me divierte en el mejor sentido de la palabra, si no me realizo, si no me llena, y yo no... Trabajar un número enorme de horas me parece la cosa más normal de... Siempre ha sido así.
Siempre es así.
Pienso yo que la gente quiere eso.
Pero en general la gente trabaja más de 8 horas.
De acuerdo, pero trabaja más de 8 horas por una razón de necesidad, ficticio o real. Pero, resumidas cuentas, necesidad, y de nuevo como una especie de purgatorio.
Exacto, no.
A esto me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a que usted trabaja más de 8 horas porque lo tienen contra la pared. Yo me refiero ni siquiera a trabajar más de 8 horas, me refiero a que un cierto número de horas que usted trabaje estén llenas de alegría porque usted está sabiendo por qué hace las cosas y para qué hace las cosas.
Ese es el bollete de la cosa.
El bollete de la cosa
el
está
por
ahí.
Qué.
Exacto.
Exactamente.
El descubrimiento simplemente que la gente tiene madurez, mucho más madurez y mucho más madurez a los niveles llamados medios o bajos en la Argentina, me molesta mucho usar esas palabras, pero lo usan los dirigentes, mucho más encontrado, mucho más responsabilidad, mucho más seriedad, mucho más seriedad y responsabilidad en el trabajo de los individuos llamados medios y bajos que en los llamados individuos en nivel superior.
Un segundito y seguimos y... Ah, yo le digo ingeniero. Y seguimos sábado.
Dígame, pues, yo no
y seguimos sábado porque me interesa muchísimo su planteo.
Bueno, es que ya no hay más problemas técnicos que no tengan que ver con el hombre. Justamente, si uno quiere hacer una sociedad diferente, está pensando en el hombre como fin de la sociedad y no como instrumento de la sociedad. Creo que justamente el hecho de que tengamos grandes compañías nacionales nos permiten a los argentinos, y todavía nos queda algo de imaginación, en tratar de hacer de esas compañías modelos que en las cuales el hombre sea un protagonista del proceso y no simplemente un espectador.
Gracias. Acá dice siempre hay una persona que siempre se interesa mucho por la edad,
sí.
¿No? Eso no se lo pregunta, pero la pregunta.
Perdón, es la fórmula un grupo de gente que está reunida, sí. Sino que hay gente que trabaja en la empresa. Así se identificaron.
Ah, sí. ¿Cuál es la primera pregunta?
La primera pregunta,
entonces un grupo de gente que trabaja en Segua le pregunta, ¿cuánto cobraba mensualmente entre sueldos, aguinaldos, etcétera, etcétera?
La respuesta es muy sencilla. Como en carácter de sueldo y aguinaldo y demás no cobraba absolutamente nada, sino que como honorarios, si se llaman así, cobraba una cosa que fija el estatuto de la sociedad, que es muy complicado de explicar, pero que se terminaba en una cifra que era de 550 mil pesos.
Baratito usted, Para todo lo que hacía, con las 8 horas que trabajaba y las 8 horas adicionales. Acá le preguntan, ¿por qué son caros los servicios de Segua y por qué no hay tarifas sociales?
Bueno, sobre si es caro o barato, eso siempre son términos relativos. ¿Caro respecto de qué? Yo no digo que los servicios sean baratos, digo simplemente algo que la estadística lo prueba. En los últimos 15 años, cualquier otra cosa que consume la gente, desde los fideos en general hasta cualquiera de la ropa, etcétera, ha aumentado mucho más que la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica de Segua es más cara que en países de otro grado de desarrollo y es más barata que otros países similares a Segua. La razón de eso, del precio final, depende de varias cosas. Una de las cosas es que Segua ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande en los últimos 10 años para equiparse en maquinaria. Y la maquinaria, como todo el mundo sabe, es cara. Y del único lugar donde sale dinero para pagar la maquinaria que genera la energía es de las tarifas, no tiene otro lugar de donde sacar dinero, Segua. Entonces, fíjese que Segua tiene en la actualidad un programa de expansión de su red para darle electricidad a la gente, para lo cual va a tener que invertir no menos de 120 millones de dólares por año en los próximos 5 años. Y esto es un programa grande, difícil y caro, naturalmente. Y esa es una razón. ¿Y de dónde sale ese dinero? Y ese dinero no puede salir de otro lado que de la tarifa. Los créditos, una cosa es cómo se financiará, pero cómo se paga, el crédito que recibamos de donde sea, habrá que pagarlos con el dinero que recauda la compañía. De modo que esta no es una... En fin, espero que no sea entendida esta como una respuesta de escape de la cuestión, sino que una de las cosas que ha pasado con Segua y que pasa con muchas otras empresas de argentinas, de servicio público y de las otras, es que se ha tenido mucho miedo, con mucho recato, mucho pudor, mucha vergüenza de decir la verdad de las cosas. Y las cosas tienen todas una verdad en mi opinión, meridiana y clara. Yo creo, por ejemplo, que el servicio que da Selva no es un buen servicio. Lo dije desde el primer momento que fui presidente y lo dije durante mi presidencia y se lo dije a todo el mundo, por empezar a los usuarios. Siempre dije, nosotros tenemos un servicio discreto, mucho mejor que el que teníamos hace 7 años, pero es como si alguien comiera 150 calorías por día y entra a comer 350. Está mucho mejor, pero está muy lejos de las 3.000 calorías, ¿no es cierto? Con Segua pasa lo mismo. Segua va a poder dar un buen servicio si hace los deberes bien, si todo se desarrolla como debe. Yo diría que hacia el año 76 o 77. Claro, a los argentinos eso los desilusiona mucho. A lo mejor preferirían que uno dijera que la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. Ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene. Porque hay muchas cosas que hacer en instalaciones que son caras y que son complicadas. Porque es un sistema que tiene una complicación especial. Por ejemplo, a diferencia de otras ciudades que uno conoce, Londres, por ejemplo, París, el sistema de Segua es que las usinas están sobre el río, y están sobre el río porque de ahí sacan el agua para refrigerarse, y su consumo es toda la población que está para adentro, de manera que hay que llevar la electricidad de afuera hacia adentro, en lugar de tenerlo en alguna zona central que saliera de forma radial. Eso abarataría mucho la instalación y el mantenimiento. Es un detalle que sale de la geografía de la cosa. Y así hay otra cantidad de cosas parecidas. De manera que yo diría, como aquel célebre filósofo de la revista Dislocada, ni tan tan ni muy muy en materia de tarifas, ¿no es cierto?
Con respecto a las tarifas sociales, yo le ampliaría la pregunta. Es decir, ¿por qué aquí se desperdician tanto las tarifas preferenciales para la industria, por ejemplo?
Bueno, no es que se desperdicien. Segua tiene un cuadro tarifario que tiene tarifas diferenciales para consumos industriales, o lo que se llama grandes consumos. Tiene también tarifas diferenciales para muy bajos consumos, que posiblemente podría ser elevado un poco lo que se entiende por bajo consumo, de manera tal de que pagara menos la gente que está muy abajo en consumo, pero no tan abajo como la tarifa actual que tenemos. Eso es algo, es una cosa que hay que reformar. Y entonces habrá que cargar los consumos medios. Porque el problema es siempre el mismo. Acá hay una cantidad de obras que hacer y de algún lado tiene que salir de la plata. Si nadie da otra receta, la plata solamente puede salir de allí.
Sábado, yo lo escucho hablar con mucha pasión.
Sí.
De todo este asunto de Segua, y me pregunto, y perdóneme la impertinencia, me pregunto, ¿qué pudo más en usted? Su pasión, porque usted es un gran apasionado, sí, por todo lo que hace, sí, al tomar la actitud que tomó,
sí,
o su pasión por su propia libertad.
Mire, que son las dos cosas son indistinguibles. Usted no puede ser un buen presidente de Segua, yo creo que no puede ser ni siquiera un buen portero, si usted no tiene una dignidad personal a la que le pone un límite y una cota, hasta donde usted está dispuesto a ser sujeto de lo que yo he llamado manoseos. Y creo que son que ese maquiavelismo barato que se ha puesto de moda, lamentablemente, y que por suerte mucha gente no comparte, ese maquiavelismo barato de que los medios justifican los fines. Entonces, como yo pretendo hacer una gran empresa de Segua, por lo tanto estoy dispuesto a tolerar cualquier cosa, es que eso termina por ser realmente lo que la gente también, en su lenguaje tan claro, dice, se engaña pichanga. Y usted ya no sabe muy bien dónde empieza y dónde termina su sensualidad, dónde empieza y dónde termina su comodidad, y dónde empieza y dónde termina su exhibicionismo. Es más lindo ser presidente de Segua, para mucha gente, aunque se lo manosee, que ser expresidente de Segua.
Pero, Sábato, ¿no le parece paradojal que habiéndosele ofrecido a usted oficialmente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sea precisamente de ese ámbito donde se le creó a usted, no sé si se le creó el problema, o donde salió el problema, o donde surgió el problema de su renuncia como presidente de uno de los organismos que dependen del ministerio?
Bueno, yo creo que no es a mí a quien hay que hacer la pregunta, por supuesto, ¿no es cierto? Porque los que me ofrecieron el ministerio y los que decidieron intervenir la empresa eran prácticamente la misma gente. Habrán sabido ellos porque en términos de algunas semanas cambiaron de opinión. Yo no estoy dentro de la mentalidad ni de la psicología de estas personas como para abrir juicio. Yo tengo mi sospecha personal, como cualquier otro, que esta cuestión que usted me hizo de la cogestión molestó a mucho más gente. Yo creo que el número de trogloditas que había en la Argentina había no disminuido, porque eso sería una ilusión, pero se había no eliminado, sino que se había reducido sustancialmente. Me parece que los hechos me están probando, por lo menos me parece, no quiero aventurar mucho juicio, pero me da la impresión de que la tal palabreja y el contenido que ella tenía, y como yo lo puse en muchas conferencias, quizás demasiadas, la gente empezó a darse cuenta que yo lo decía en serio. Al principio parece que alguna gente creía que esto era una especie de consigna linda para tranquilizar a la gente y darle así una especie de zanahoria, ¿no? Yo no lo podría haber hecho nunca por razones de honestidad personal. Pero había gente que pensaba, este sábado es un vivo, ahora se acuesto de la congestión, viene macanudo, viene fenómeno, la coyuntura no viene mal. Pero claro, yo me he explicado en muchos lados, y en muchos lados lo expliqué muy serio. Y lo expliqué muy serio, dice, señores, esto no puede ser a la Lampedusa, no puede ser al gatopardismo. Acá hay que hacerlo y en serio. Y le digo, ¿por qué? Porque el país está cansado de grupos.
Pero aquí no hay grupos. Por eso, no hablemos de grupos, ni... Pero hablemos
de grupos.
No, es cierto. Pero hablemos en grupos. Si el presidente en la última, no sé qué pasa con tal.
Está.
No.
Formula la pregunta y Sábato no la contesta, la contesta después.
Lo que nos resultó sorprendente o sorpresivo en la última conferencia de prensa general, no esas petit conferencias que suelen hacerse ahora con el presidente, es que él de pronto estuviera de acuerdo con lo que usted había propuesto. Y hablo de usted porque la relación era demasiado directa, aunque no se lo nombrara.
No, sí, se nombró.
Sí, ahora me acuerdo que se nombró. Y a nosotros nos sorprendió bastante. Si la primera cabeza del gobierno está de acuerdo con esa filosofía, es decir, ¿qué pasa después?
Bueno, yo digo lo siguiente, yo no puedo explicar eso, insisto, no es a mí a quien me lo tiene que preguntar, yo dije que...
No, pero ¿cómo lo interpreta usted eso? Quiero saber.
Bueno, yo lo interpreto porque de una manera que no le va a gustar a mucha gente, ¿no es cierto? Yo digo que, y eso una vez se lo expliqué a Bernardo, que le causó mucha sorpresa, yo dije, ves que la manija no existe, la gente está hablando de que alguien tiene la manija, yo lo difiero mucho en esa manera de pensar, yo creo que hay gente que tiene un cachito más manija que otro, pero nadie tiene la manija. Insisto en que esta es una interpretación de los hechos, que a lo mejor estoy totalmente equivocado, a lo mejor es todo lo contrario, los trogloditas no existen, el gobierno en todos sus niveles y mucho más importante el gobierno, la clase dirigente argentina cree firmemente en que hay que darle participación auténtica y real a la gente en las cosas, cree auténticamente que a los argentinos no se los puede tener más espectadores del drama nacional, sino que tienen que ser absolutamente intérpretes de la cosa, etc. Es decir, que cree realmente en la congestión, los hechos lo van a probar. Si los hechos lo prueban, yo, por supuesto, no solamente seré el primero en felicitar a quien lo haga, sino en ponerme muy contento, porque insisto que este es un descubrimiento y no un invento mío. Si es un descubrimiento, quiere decir que es una cosa legítima. Y si es legítima, la conclusión es muy simple. Acá habrá congestión por las buenas o congestión por las malas. ¿No es cierto? Yo he pensado que debe haberla por las buenas porque estoy, naturalmente, como todos los argentinos, ayudando a encontrar la salida más ordenada, más pacífica, más racional, que nos cueste menos dolor y sangre.
La puede dar por las buenas, hay que tener un poco de paciencia.
No, adelante.
Acá no lo
sabía. TP, tratamiento para aceite. STP.
¿Cuánto tiempo tenemos?
3 minutos.
3 minutos, entonces, ¿qué es todo eso que son preguntas?
Es una historia,
no hay
para ser contada.
Es una pregunta.
Paloma tenía una pregunta muy interesante.
Sí, Sábato, usted que tuvo en contacto y además habló fervorosamente antes con el sindicalismo, con la parte sindical en SEGMA, su opinión en general como investigador, como estudioso que es usted, sobre el sindicalismo argentino en estos momentos, el rol preponderante que está jugando y cómo lo está jugando.
Bueno, de nuevo se puede hablar en términos relativos, ¿no es cierto?
Claro.
Comparado con sindicalismo de otros países que me he ocupado de estudiarlo, creo que el sindicalismo argentino es un sindicalismo de un elevado grado de organicidad y de responsabilidad, que no es raro que su función, que desempeñe un rol político tan importante, primero por una toma de conciencia, que por suerte la clase obrera argentina ha ido tomando con mucho más fuerza que otros sectores de la sociedad. En segundo lugar, por el vacío que dejan otros sectores, que por lo tanto, por suerte digo, se llena de manera orgánica, de una manera finalmente constructiva, porque se desea y se pelea permanentemente por objetivos nacionales y no meramente, digamos así, sindicales en el sentido estrecho de la palabra. Que si comparo el sindicalismo, para dar un ejemplo, el sindicalismo argentino con el sindicalismo americano, prefiero muchísimo más el sindicalismo argentino que no el sindicalismo norteamericano, profesionalizado, convertido en verdaderamente traficantes de la mercancía trabajo. Esto es lo que son en general los dirigentes sindicales que uno conoce o cuya vida uno conoce en Estados Unidos en los últimos 15 años.
Claro, porque todo en Estados Unidos está regido un poco por el tráfico y por la mercantilidad de cualquier cosa. Es decir, lo conoce como yo y sabe que...
Exactamente.
La famosa American Federation of Labor, decía yo, y todo, son todos entidades que han estado regidas por un gangsterismo tremendo que le ha quitado la prístina y pura idea inicial, ¿no es cierto? Me alegra mucho que usted diga así, porque yo tengo la misma opinión que usted con respecto
a... Me alegra que usted lo diga, además, porque últimamente la gente dice lo contrario.
No, yo estoy de acuerdo con usted.
Además, hay una falta de conciencia sindical real, ¿no? Es decir...
¿Dónde?
En Estados Unidos.
Sí, a eso vamos. ¿Taler, cuántos segundos tenemos?
10 segundos a partir de este momento.
10 segundos a partir de este momento. Pero yo le puedo decir que usted está muy buen mozo con ese pueblo, ¿no? Y dígale a Débora que de tanto que usted quiere decir los fideos Napoli, a veces se los hace bien alguna vez con poco aceite.
Yo creo que...
Todo lo que oigo en este programa. Venga, te
pido salud.
Ya.
Adelante, Olaki.
¿Cómo se definiría usted ideológicamente, ideológica y políticamente en estos momentos de tanta confusión y que necesitamos que gente inteligente y precisa como usted nos ayude a clarificarnos el bocho un poco?
Esto sí que es agregar a la confusión general.
No, señor, decía. No de parte de usted, de parte mía quizás, pero nunca de parte de usted.
Sigo utilizando fósforo seco.
¡Chismoso!
Es lo mismo que me llevé. Bueno, yo no sé cómo definir con en dos palabras esto. Yo creo que tengo... La posición mía es en materia política general. Yo soy un individuo de extracción, formación y convicciones democráticas, en el más amplio sentido de la palabra. En materia de afirmar la personalidad del pueblo y de la nación permanentemente, soy un nacionalista. No creo que sea un nacionalista ni tropical ni extemporáneo, sino un nacionalista en el sentido de creer que se pueden hacer cosas muy importantes en la nación, por la nación y para la nación. Y la otra, la definición de democracia, ya la dio este, ¿cómo se llama?, Lincoln mejor que nadie, ¿no es cierto? Todo esto, no sé qué nombre y apellido ponerle, no sé qué rótulo ponerle, mejor dicho, en buena medida porque los rótulos están muy gastados en Argentina, en los rótulos corrientes de la política. Y tendría así una, sería finalmente a lo mejor una mezcla rara de Musetta y de Mini entre peronismo y algunas otras cosas, sin ser peronista. De manera que, como usted ve, agregué a la confusión general, ¿no?
No, a mí me interesa mucho, ¿sabe por qué? Incluso la palabra peronismo. Porque justamente esta confusión deriva de todos estos 15 años.
Sí.
Sí, nosotros no estamos confundidos porque seamos retardados mentales, sino porque ha contribuido la situación en general a producirnos este estado de confusión. Usted, por ejemplo, frente al movimiento peronista actual, a mí lo que me quita el sueño es en qué forma se puede definir el movimiento peronista con o sin Perón. Es decir, todo está condicionado a si vuelve Perón, ¿no es cierto?
Pero te quita el sueño.
Claro, naturalmente me quita el sueño desde un punto de vista ciudadano. A mí me interesa mucho el movimiento peronista en estos momentos y me interesaría mucho su definición, es decir, cuando viajan y vuelven y todo, quedan vaguedades. Es evidente que están esperando una decisión de Perón.
Uh-huh.
Bueno, al no venir Perón, ¿qué puede producirse?
Bueno, yo creo que se lo tiene que preguntar a los peronistas. Yo no soy peronista. Yo dije que mi manera de ser quizá tuviera algo de lo que se llama peronismo, pero no soy
peronista. Pero como ciudadano argentino.
Por el contrario.
Como argentino.
En buena época fui bastante anoraje en contra del peronismo. Para definir de un poquito de nuevo aquello, diría, a mí me interesa defender los valores del hombre, por eso soy democrático, me interesa defender los valores de la nación, por eso soy nacionalista. Esto sería la manera más redonda de decirlo. Yo creo que, con referencia a su pregunta, que se la contesté con otra pregunta en el sentido de decir, pregúnteselo a los peronistas, ellos son los que deben saber por qué están procediendo de esta manera, quizá porque están saliendo de una situación... Muy no solamente confusa, sino que han estado proscriptos de hecho durante tantos años, que volver a encontrar una ubicación en el contexto político no es una tarea evidentemente ni fácil ni inmediata.
Sin duda.
Creo que el problema más grave que se está creando ahora a causa de esta forma de operar de los dirigentes peronistas es que me empieza a sospechar que la gente, el común de la gente, muchos de los cuales en la gran mayoría seguramente son peronistas, me parece que empiezan a no confiar tampoco en sus dirigentes. Y me parece que si siguen en este tipo de manera de manejar el problema, sin una claridad y una limpieza total, me parece que también la gente va a darles la espalda, como le ha dado la espalda a casi todos los otros movimientos. Porque yo parto de una base de observación sencilla. La gente quiere autenticidad por sobre todas las cosas. Yo creo que la sede de autenticidad argentina, es en este momento, o la necesidad de autenticidad argentina es la necesidad mayor que tienen los argentinos.
¿Sabe por qué yo le pregunto? Porque en la grabación que hemos hecho, que sale al aire mañana, y si usted puede verla en tarde y en tarde en el canal 9, a las 23:30, sí, la hemos hecho con el doctor Arturo Frondizi. Uh-huh. Y cuando le preguntamos qué pasaría con el peronismo si desapareciera Perón físicamente, él desarrolló la teoría que los hombres no cuentan, que cuentan las ideas, y que si el mecanismo y el aparato político está bien organizado, el hombre aparece. Y yo estoy en duda con eso.
Yo también tengo mis dudas serias.
Usted también, ¿no?
Yo creo que el caso muy típico es el caso del radicalismo, que desapareció el irigoyenismo, y no es cierto que el radicalismo se rehizo. El radicalismo, buena parte del radicalismo se hizo peronista cuando apareció un nuevo conductor, un nuevo líder, un hombre que era de alguna manera la continuación sentimental de Irigoyen, claro, aunque no la continuación ideológica.
Exactamente.
De nuevo el pueblo vio en Perón, como había visto en Irigoyen, que era quien encarnaba, de alguna manera oscura en el caso de Irigoyen y también creo en el caso de Perón, que encarnaba esas necesidades últimas que tienen los hombres, que estaba en el espíritu del tiempo. La gente quería eso de una manera, si usted quiere, aparentemente no racional, pero muy profunda. Y eso ha ocurrido en la historia argentina y en la historia de muchos otros países. De manera que yo no comparto esa opinión del doctor Frondizi. Yo creo que si el peronismo se estructura de manera tal de poder sobrevivir a la herencia, a la eventual muerte o desaparición de su caudillo, creo que sí, que no lo va a reemplazar sobre la base de estructuras orgánicas o de máquina partidaria, simplemente.
Ahora que se abrieron los canales...
No,
esos siguen abiertos. Tenemos que no más ventaja. Ahora que se han reabierto los canales de formulaciones políticas,
sí,
ahora que se marcha, según algunos, a un proceso electoral cierto, según otros, a una salida política incierta, en fin, sí, sabe que la cosa está muy mezclada.
Sí.
¿Usted cree que la gente tiene realmente apetencias políticas de tipo electoralista? ¿O no cree usted que la gente de alguna manera está esperando que antes se le den soluciones a otros problemas que podríamos llamar coyunturales, así coyunturales en el tiempo de aquí a la salida? Es un poco la solución de la que habla el presidente Lanusse. Y no está queriendo ver la urna así en el horizonte.
Como... Esa es muy buena pregunta, Sabato. Eso a mí me interesa.
Bueno, esa es la, como se decía en aquella famosa visión de televisión americana, la $64,000, ¿no? $64,000, quien conteste eso, nada menos tiene la bola de cristal. Yo creo que las encuestas de opinión...
Usted también habla de bola de cristal.
Las encuestas de opinión han mostrado lo que parece una contradicción en términos. Por un lado, la gente, no hay duda alguna, que no quiere más un régimen transitorio. No quiere más un sistema como el actual. Esto me parece que todas las encuestas, no es una opinión mía, es...
La ¿Pero cómo asegurar esa estabilidad?
Un momentito. Vamos a decir, ¿dónde está el círculo vicioso? Por un lado, no quiere más esto, entonces si no se quiere más esto, lo que se quiere entonces es elecciones. Es decir, ¿cómo se sale de esto? Digo, la gente no quiere más un sistema como este, así como está estructurado. Es decir, los 5 años de Revolución Argentina los cansaron hasta los inventores de la Revolución Argentina. Entonces, la gente no lo quiere más. Este es un dato. El otro dato es, la gente dice, bueno... que se nos traiga otra salida, que se nos ofrezca otra salida. Entonces se ofrece otra salida por la vía electoral, por la vía de la apertura política, la entrada de Monroy al gobierno debe haber sido una de las cosas más importantes que han ocurrido, pero ocurre que contra eso viene el otro problema muy importante, que como la gente ha sido engañada demasiado tiempo por demasiada gente, demasiadas veces, se ha colmado la cuota de credibilidad. Y entonces ahora uno encuentra el espectáculo notable de que los dos partidos políticos más importantes, el peronismo por un lado y el radicalismo del pueblo por el otro, están evidentemente en la coincidencia, están en una salida orgánica, electoral, constitucionalista y legal, lo dicen, lo afirman, sostienen, en buena medida le dan apoyatura política al gobierno, pero la gente no cree nada. Esto es lo curioso. Para mí no es curioso, porque creo que la raíz es mucho más honda, pero no hay duda alguna que eso... dificulta tremendamente cualquier solución, sea la solución de las elecciones, sea la solución llamada de profundizar la revolución. Es decir, hagamos la revolución ahora y después entregamos el gobierno, porque la gente está ansiosa de soluciones. Pero que la gente está ansiosa de soluciones a problemas, llamémoslo económicos y sociales, es absolutamente cierto. Pero lo que está más ansioso, en mi opinión, es de querer creer de nuevo que el rumbo que se le está dando es en serio. El problema es que ya varias veces en la historia nuestra, nos ha tocado a todos vivir, promesas, nos ha tocado vivir afirmaciones rotundas y retóricas y muy serias, dichas desde los más altos estrados de la nación, que no han sido cumplidas, y la gente lo sabe. Y es inútil que usted se dé gañito. diciéndole, mire, crea que esta vez va en serio, mire, lo juro por mi mamá, como decíamos cuando éramos chicos, lo juro por esta, ¿no? Y hace una cruz, ¿no? Sí, sí, la gente dice, ah, sí, no me diga, ¿no? Yo le voy a contar, si me permite, un...
¿Puede tengo... el sábado o preferís vos y lo dejamos contar después?
Que lo cuente después. Mantenemos el suspenso, entonces.